grupo de la época. Pero antes quisiera decir que desde aquí tengo que darle un beso y no sé, saber qué pensamos en ella, a la mujer de Carlos Canal, a Camino, que está pasando un mal momento, que ayer lo esperábamos en la exposición a Camino y a Carlos, y que no llegaron, y quisiera decirles que estamos con ellos, por si no lo escucháis, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, ahora vamos a escuchar a Derribos Arias con un bonito tema que se llama Good Say al Lendakari.
Y después de este corte musical vamos a escuchar la entrevista que hicimos ayer a Miguel Tena.
Es verdad, sí, vamos a prepararla. Esto va a ser un poco chapucero porque aquí lo hemos hecho con un MP3 y tal, pero esperemos que suene bien. Gracias a las magníficas manos del técnico que tenemos aquí.
Misael.
¿Vale? Bueno, pues nada, escuchemos a Derribos Arias. Oye,
que ha venido a visitarnos, a ver la exposición y hablar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y nada, vamos a hacer aquí una pequeña cortita entrevista para introducir la exposición que se inaugura hoy en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hoy jueves. Miguel, en un principio, una cosa, esto va a ser una cosa rápida, aunque después ya con Miguel hablaremos más tranquilamente por teléfono desde Barcelona y en uno de nuestros próximos programas, probablemente sea el siguiente, ya nos tiraremos bastante más tiempo charlando con él sobre su obra y su cómo ver el mundo a través de la fotografía. Pero en un principio, Miguel, lo que hay que preguntarte, ¿no? Esta exposición que se hace, me comentabas tú hace un momento, es una especie de retrospectiva, ¿no?, de tu trabajo, ¿no?
Sí, es incluso, es la primera vez que yo he cogido todo mi archivo desde lo he puesto, bueno, lo he puesto a mirar negativo, mirar diapositiva, porque el blanco y negro lo tengo todo en negativo, de 35 milímetros y de 120. Y el color lo tengo todo en diapositivas. Y he visto que, bueno, la diapositiva más antigua es del año 76, una en Jimena de la Frontera y otra también aquí en Sevilla. Y
Jimena de la Frontera, que era
la frontera en Cali, de donde soy, realmente fue. Compré un. Normal, desde el año 76 que tengo la cámara, primera cámara reflex, por lo tanto pienso que hasta que no tuve cámara reflex no tenía archivo y no tengo fotos de calidad. Los primeros carretes eran en blanco y negro, pero como me iba a ir en el 78 a la mili, me tocaba más Sevilla, pues iba, pues voy a hacerme unas fotos antes de que me corten el pelo. Ahí me compré un hippie y me compré las diapositivas, el rollo de diapositivas, porque era consciente, ya lo sabía, ¿no?, que los negativos en color con el tiempo perderían, y la diapositiva era lo que quedaba el color permanente, tal y tal. Bueno, pues por eso mi archivo todo en color siempre son diapositivas. Y aquí está expuesta unas copias de aquella época. ¿Hay copias de la época? No. Pero sí hay positivados en blanco y negro, tirados de negativos, y que no han sido escaneados.
Sí.
Y porque eso es una sorpresa, enseñar fotos mías de blanco y negro, la he enseñado solamente dos veces, en el Fotomuseum de Sarau, hace unos años, que fue una exposición solo de blanco y negro, que nunca se ha visto expuesto mis fotografías en blanco y negro fuera de Madrid, en la sala X, se pusieron, muy pocas, pero se pusieron, pero aquí, un grande de 40x50, nunca se ha visto, digamos que incluso José Lebrero, el comisario, ha querido que estén hasta el final. Sí, al final, como sorpresa, en una sala todo blanco y negro. Cerca de 30 fotos. Entonces, por eso digo que sí ha sido una retrospectiva completa, porque desde las fotos mías surrealistas de los años 70, hechas en Sevilla, hay una, en el 78, cuando estaba aquí en un piso de pernocta, el soldado. Entonces, que luego salió publicada en una revista de creación en Madrid, y fotos de Málaga de aquella época,
Claro, y algunas de Jimena. Que te ha servido todo para revisar ese archivo, ¿no?
Bueno,
porque te ha venido bien, ¿no? Porque has estado ahí.
Bien, pero desde septiembre no cojo la cámara. Es decir, que no se puede estar en todos los sitios, ¿no? Si estás viendo archivos, te quedas como, bueno, te chupa, ¿no?
Claro.
Te chupa la energía, y yo lo he notado, me ha chupado tanto la energía visitar ese pasado de los archivos, que no he tenido fuerza para hacer fotos.
Foto.
No he tenido con la cámara digital esta pequeñita, uno sigue haciendo fotos, pero no es lo mismo. Yo digo, salir con la bolsa y con la cámara reflex y todo.
A lo que vamos, que es que realmente la exposición esta para ti es una exposición importante, porque sí es una exposición donde se ve tu trabajo desde un principio y supongo que hasta los finales, ¿no? Porque yo sé que estás haciendo un trabajo como más determinado, creo que era en Cuba, ¿no?
Bueno, estuve en Cuba, Puerto Rico y Filipinas al principio de, vamos a decir, principio del siglo, ¿no? Haciendo una serie coincidiendo con el centenario de la independencia de aquellos países, pero una serie centrada en el rap, en el idioma, en el hip hop. Pero luego, estos últimos años me he ido a Asia, ¿no? Y en la última serie que tengo, que se llama Gigasiápolis, que también está aquí representada, es la cultura urbana, lo mismo que yo he hecho toda la vida, pero ya en ciudades, megaciudades, ¿no? Ciudades de millones de habitantes, como puede ser de Manila, Tokio, Pekín, y ahí sigo, ¿no? Ahí sigo. Y ¿qué es lo que intento? Pues hablar de la globalización, pero sobre todo en países, lo mismo que la época de la transición, el mundo del rock estaba como mal visto, ¿no? Eso, los pelos largos, o imagínate un punky, sí, entonces, ¿qué ocurre? Que en aquella época era producto de una lucha, y ella hacía fotografía como para reivindicar unos derechos, unas libertades. Pues ahora mismo en Asia pasa lo mismo, pasa igual. Entonces, la última ciudad que he estado ha sido en Bombay, precisamente fue unos meses antes del atentado, y en el restaurante local, así como modernito, había también turistas y eso, ¿no? Pues fueron los primeros que tiraron bombas y murieron un japonés, una australiana, el día ese de los atentados de Bombay. O pues cuando le hice unas fotos a unos breakers, me dijeron, mira, yo soy Sikh, estos que van con el turbante, y que no se pueden cortar el pelo, ¿no? Dice, yo, en mi casa, he sido la primera persona que me he cortado el pelo en todo mi... Y hay que retroceder a la edad media,
joder.
Y digo, qué fuerte, yo claro, y a una chica con mini falda y que llevaba un tatuaje, de esos símbolos de ruptura, ¿no? Del derecho a ir como uno le da la gana, que eso ya estamos aquí acostumbrados, no tiene sentido, ¿no? Salía a Barcelona, salía a Madrid a hacer fotos de gente moderna, bueno, las puedo hacer, ¿no? Pero que ya no hay ninguna intención. En cambio, lo que estoy haciendo en Asia, y por ejemplo en Pekín, ¿no? Que fue impresionante hace 2 años y medio ya, típicamente en aquel encuentro en Pekín con José Lebrero, que estaban allí en una exposición.
Estaba la gente de Iniciarte, creo.
Sí,
¿no?
fue el encuentro de... Bueno, fue el germen de mi proyecto, que yo estaba allí haciéndolo, coincido con la gente
muy de bien, pero en el fondo siempre es fiel a tu misma idea. O sea, tú has sido un tío que desde el principio has tenido muy claro qué era lo que querías hacer a través de la fotografía. ¿Cuántos años llevas haciendo esta misma historia, ¿no? De lo que son gente que rompe, que quiere hacer cosas nuevas en relación a cómo se comunica con el estudiado a través de su imagen, ¿no? De su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Hace 25, 30 años, 40 años?
Sí, hombre, son cuatro décadas lo que hay aquí, pero en realidad, contando los primeros años así surrealista y de Nueva Lente y tal, desde el 79, cuando nace la nueva ola madrileña, sí. Que la época de, yo me acuerdo, el primer concierto, el Aviador Dro, sí. Luego el concierto de Astro Pegamoide, entonces ese, digamos, descubrimiento, no descubrimiento, sino la gente se echa a la calle, porque sí. La calle estaba como, estaba la calle pues en manos de leyes como la ley de vagos y maleantes, ley de privacidad social, uh-huh. La policía tenía el mejor archivo de juventud, yo digo, si es que es así, normalmente sí. Una persona normal no se puede meter en la facultad ahí con una cámara a hacer fotos de jóvenes, bueno, que pensarían que eres un social, ¿no? Un social era un policía de camuflaje, ¿no? Que estaba allí haciendo para los archivos, ¿no? Los archivos de detener a este o a este otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese... Yo nazco, digamos que... En los años que nace también el rock and roll. Entonces, mi vida ha sido como un paralelo a todos los movimientos alternativos.
Pero, sin embargo, tú no te has implicado realmente en ninguno, ¿no? Bueno, yo siempre le he preguntado, digo, ¿Miguel qué es?
Bueno,
yo
voy a hacer
el bus,
bueno,
Aiki,
mira,
ahora es hippie,
mira,
es Miguel.
Mira, la semana pasada se presentó un libro de los MOD, que la historia de los MOD en España, de los 80 al 85, y la portada, bueno, hay fotos mías y incluso un epílogo, ¿no? Pero a lo que iba, la portada es una foto de unos MOD de Madrid del año 80. Pero esa editorial, que es una editorial Milenio, de Lleida, acaba de sacar el siguiente libro, que es sobre los rockers. Pero curiosamente han elegido una foto mía. Yo digo, bueno, esto es como hacer un libro de perros con fotos de Miguel Trillo, un libro de gatos con fotos de Miguel Trillo, porque... Y entonces en la rueda de prensa del libro de los MOD estuve, porque claro, escribía yo el epílogo, y además de las fotos... Y se me ocurrió llevar un calcetín con la bandera británica y otro calcetín con la bandera sudista de los Rockers, ¿no? Y entonces conté eso a toda la audiencia, a MOD, bueno, MOD, yo tenía allí 40 años como mínimo, pero no había gente joven, pero bueno, los MOD de la época. Entonces yo conté una cosa que a lo mejor no les hizo gracia, ¿no? Que yo tenía tres zapatos. Entonces yo tenía un zapato de punta así boogie para cuando iba a concierto rockabilly, un zapato Dr. Martin así grande para los MOD, y luego yo tenía unos zapatos así como deportivos que me servía para los conciertos heavy, me servía para hasta para los cantautores, ¿no? Pero bueno, los cantautores no... No, la rueda de prensa.
Una
rueda de prensa de cantautores parecía un paso de la Santa Cena, ¿no? Era una cosa.
Así está bien, ya seguiremos con una entrevista más seria, ya digo, por teléfono con Miguel, sí. Aunque es un encanto de estar hablando con él.
No, pero bueno, he dicho que ahora se va a presentar el libro de los Rockers.
Sí.
Ahora se va a presentar en el FNAF, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, bueno, puedo decir eso, bueno.
Claro.
Y así responda a tu pregunta, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, bueno, ha habido un corte de Chubasco, ¿no?
Chubasco.
Entonces, no, lo que te estaba comentando antes de que lo decía de los cantautores, que se presentó el libro de los MOD y ahora se presenta el libro de los Rockers, junto de, y querían que yo estuviera también en la mesa, pasa que he dicho, no, mira, yo solamente he hecho dos o tres fotos en el libro, bueno, que han utilizado dos fotos mías y la de la portada, pero las dos las he puesto aquí en la vitrina del cast, ¿no? Uh-huh. Esto, el de los Rock está debajo y el de los MOD está arriba, bueno, está arriba, yo lateral, pero con esto te respondo de cuál es la música con la que más me identificaba yo, la de los MOD. Sí, uh-huh. Eso está clarísimo. Está clarísimo, digamos que a mí me gustaban mucho los jam, me gustaban uh-huh. mucho. Y más en el 79 nace, bueno, se estrena Cuadrofenia, ¿no? Que la tenemos uh-huh. en el 30 aniversario, ¿no? De estreno de Cuadrofenia. Y marca. Y yo, además, mi juventud, más que mi juventud, mi adolescencia, no me eduqué con la música tradicional esta de la copla española. Me pude haber educado, ¿no? Pero el hecho de haber nacido en Jimena la Frontera, de estar en el campo de Gibraltar, que podíamos sintonizar Radio Gibraltar.
Ah, claro.
Oíamos los Beatles, oíamos, es una naturalidad. Y recuerdo que yo los chicles que los traían de Claperlo, ¿no? Los traían de la Lina, entonces coleccionaba, pues, unas fotografías en blanco y negro de los Beatles. Uh-huh. Y estábamos totalmente. No podíamos atravesar la frontera ni la verja, pero. Musicalmente,
la influencia musical era absolutamente
importante, pues por eso, porque cada uno intuye, ¿no?, que eso es lo más claro, interesante, ¿no? Claro. Es tenemos libertad de mover el diablo, ¿no? ¿Cómo no? Y eso hace que cuando hay el revival mod del 79, esa música, digo, ah, pero si está en la música que oía de chico ahí, ¿no? Uh-huh. Pues que claro, lo mod muchas veces se relaciona aquí con la chica Yeye o con, yo qué sé,
con la chica Yeye.
Sí, con la chica Yeye está
con
Chavelazo, Chavelazo, sí. Y con Citroën y unas cosas así.
Ese era lo mod. ¿Tú sabes eso que se llamaba mod aquí en España?
En los años 60.
Sí.
En los años 60 y se vendía a los Yeye, que era la música. Ah. Y bueno, y ser Yeye ya era una ruptura, ¿eh? Ser Yeye, era, bueno. Eso es, pero claro, y ser Yeye aquí, pues era eso, o Rafael o Dinámico, imagínate.
Bueno, yo Rafael.
Sí.
Muy bien. Bueno, Miguel, que nada, muchas gracias por estas palabras.
Sí, porque en mi exposición, ya cuando la veáis, prácticamente trata de todo esto, bueno, de todo esto, claro. de culturas urbanas con la música de fondo y que cada uno, digamos, ha cogido, pues, no sé por qué uno se hace rock, creo que uno se hace mod o se hace heavy.
Precisísimo. Bueno, pero
yo me da lo mismo la causa, ¿no?
Sí.
Lo importante es que crean una estética, crean una belleza y yo creo que de eso.
Y fundamentalmente creo también una diversidad, ¿no?
Sí,
de que
eso es de la libertad, la libertad, yo creo que eso es. Y también el placer del cuerpo vestido, porque muchas veces se habla de que el cuerpo, bueno. El cuerpo, bueno, que la ropa fue un pecado, ¿no? Sí. Un pecado, el religioso este dice eso, que la ropa es un castigo, ¿no? Pero en el mundo de la música, yo creo que la ropa no es un castigo, sino al revés. Sí. Y mi fotografía habla de eso, de ese placer del cuerpo vestido.
Sí. Yo me acuerdo hace poco en una rueda de prensa, no en una rueda de prensa, un debate que hubo en el de Málaga, creo, donde yo coincidí contigo. Sí. Tú hablas precisamente de que para ti lo más erótico es la ropa, ¿no?
No, sí, hombre, está clarísimo. Yo siempre te digo, una playa nudista para mí sería incapaz.
Sería incapaz de ir.
No, es una playa nudista, que bueno, yo creo que lo es antierótica.
Muy bien. Bueno, desde aquí os recomendamos, por supuesto, que vayáis a el juego. Bueno, esto lo emitiremos el viernes, así que ya habréis visto la inauguración, no podéis visitarla, pero sí la exposición, que va a durar ¿cuánto tiempo, Miguel?
Pues hasta el 5 de julio.
Hasta el 5 de julio. Entonces, que vayáis a ver la exposición de Miguel Trillo en el Centro de Luz de Arte Contemporáneo. Miguel, muchas gracias y hasta muy pronto.
Pues gracias, hasta luego. We'll be right back.